Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
¿Usted se llama María Victoria?
No,
¿o Ana,
señor,
Victoria?
No, aló, aló, aló.
¿O Lucía Victoria? O Ana Victoria.
Ni Lucía, ni María, ni... Tengo un nombre rarísimo. Es un nombre ruso.
Ah, ¿sí?
Que yo no lo sé pronunciar bien, ni mi mamá cuando me lo puso menos, ni nadie.
¿Y el cura cómo haría?
No, pues lo diría pésimamente. Porque es un nombre que tienen los rusos, que está en su alfabeto, un sonido... con S, Z, que un sonido rarísimo que tienen ellos en su alfabeto, que es como... Nosotros no lo tenemos. Lo más parecido que puede sonar sería Nadiezhda. Y Nadiezhda quiere decir esperanza. Entonces, seguramente mi mamá, a quien le gustaba leer, debió haberse encontrado ese nombre en algún libro.
Ya sé entonces de dónde salió lo suyo, ¿no?
Que si fuera, no, que si fuera en Semana Santa me pone matraca, más o menos.
Doña Vicky Hernández, pues muchas gracias. Yo me llamo Jota.
Uno, ¿Jota qué? No, Jairo, José, no, no, Juan, no, Jaime, Jorge.
Decir que es que, no, 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 es que en Medellín, ustedes no vayan a reír con lo que yo voy a contar. En Medellín es una desgracia uno llamarse John Jairo.
¿Por qué?
Porque siempre que hay una banda de sicarios, siempre hay uno que llama John Jairo.
No, y hay John otro. Albeiro, y Jairo tiene, Albeiro.
Y le apuesto a que la mitad de ustedes, mujeres, han tenido un peluquero, marica, que se llama John Jairo.
Sí.
¿Sí o no? Que han tenido un peluquero que se llama John Jairo.
O un marica. Sin que sea peluquero, porque como están de moda también.
Vicky Hernández, nos sentimos muy orgullosos de que esté compartiendo este espacio con nosotros. Estas personas que hay acá la están esperando ansiosamente.
Gracias,
a compartir
muy
con
queridos.
Usted. Usted es una señora, toda una señora. Señorita. Le confesamos nuestro amor eterno y nuestro amor filial porque la queremos y la admiramos mucho. Para el ITM es de verdad un orgullo que esté con nosotros.
Muchas
el
gracias.
ITM ha estado desde hace muchos años respaldando el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia y gracias a ello la podemos tener a usted en este rato. Vamos a conversar un rato con Vicky Hernández.
Rico, rico. A mí me place mucho estar aquí. Yo vine hace como 4 años o no sé qué. Era sí. Un teatro. ¿Cuatro? Ah, no estoy tan mal. Porque hoy me decía Isabelita que el festival cumple 15 años. Le dije, ¿cómo así?
Sí, ya 15 años.
Entonces estoy entendiendo eso que yo no entendía antes. Cuando uno empieza a ser viejo, o ya es viejo, el tiempo se vuelve una cosa muy extraña. Se vuelve más bien hechos. Entonces ya uno no habla de fechas, sino de hechos. Cuando yo tal cosa, cuando pasó tal otra, cuando se destruyó, cuando se creó, cuando se no sé qué, porque el tiempo se vuelve una amalgama ahí muy extraña, ¿no? Yo no podía creer que hace ya 15 años que se hizo el primer festival en Santa Fe.
¿Y usted desde hace cuánto está vinculada al festival?
Yo, muy de buenas, yo vine al primero, me invitaron. Después creo que regresé al tercero y ahora. Y ahora no sé por qué me invitaron, porque yo no estoy haciendo nada como para que me inviten, pero pues de queridos, debe ser.
No, pero es que no está, puede que no esté haciendo nada en este momento, pero es que lo que ha hecho a lo largo de,
bueno,
de
no,
su
acabo,
existencia.
Bueno, acabo de hacer 2 películas que no están en la palestra, porque son experimentos muy extraños.
Sí.
Gente loca que hay.
Sí, usted sí cree.
Afortunadamente.
Cierto.
O sea, la gente que tiene un. ¿No? Yo hablo de locura, no la bobería, no. Yo hablo claro. De que se necesitan locos alados, se necesita cierto toque para tomar riesgos, para arriesgarse, para hacer cosas, ¿no? Entonces hay un muchacho joven que se llama Manolo Cruz. Joven es todo el que tiene la misma edad de uno.
O menos.
O menos. Pero este pelado sí es joven. Este pelado debe tener unos 30 años, no sé. Es un actor, yo no lo conocía. Y él me llamó hace más de un año y me dijo, ay, vea, yo escribí una película.
De que eso es una puesta en escena, no, no es
un happening.
Sí.
Entonces me dijo, yo escribí una película y yo quiero que usted la haga. Es un cortometraje, no sé qué, entonces yo no la conozco, usted no me conoce, pero yo le quiero mostrar el guión. Y bueno, lo vemos. Y la historia era una historia, era un cortometraje. Pero la anécdota que él quería contar daba para más de un cortometraje, se quedaba corta en el corto, muy corta. Es una historia de amor filial entre una madre que tiene un hijo con una distrofia muscular, es una enfermedad degenerativa, progresiva, y la persona va perdiendo tono y va, el cerebro está perfecto, pero no obedece órdenes. Entonces yo voy a coger este vaso y no lo logro coger, pero mi cabeza está cuerda. Entonces es una enfermedad muy dolorosa en el sentido que pues hasta ahora no han descubierto cura, nada. Hay paliativos. Y a la vez el organismo todo se va degenerando en otros, ataca otros órganos, digamos. Generalmente les hacen traqueostomía o les hacen colonoscopias o cosas diversas. El caso es que es una historia de amor entre ese muchacho, hijo de esa señora que vive en una ciénaga, trabaja, vive para su hijo, vive muy precariamente, es muy pobre, pesca, y vive para moverlo, cuidarlo, que no le salgan llagas, que lo sube, lo baja. Y el muchacho está lúcido, pero cada vez está peor, y no conoce el mar y vive frente al mar, porque la ciénaga está frente al mar, la divide una carretera, y no conoce el mar. Y pasan muchas cosas y conoce el mar algún día, finalmente. Esa era la anécdota. Y el muchacho, que no es un muchacho bello, ni rico, ni papacito, decía que él mismo se había escrito esa historia para actuarla a él, porque si él no lo hacía, ¿quién lo iba a dejar actuar? Y que quería que yo fuera la mamá. Y yo, como soy tan loca, le dije que bueno, que yo era la mamá. Y me enfermo y me hacen en 8 meses o 7, 4, 5 cirugías. 4 de la columna vertebral y una del hombro. Y el muchacho atiende las modificaciones, en vez de un corto escribe un largo y me pasa el primer borrador y el segundo, el tercero. Y yo le digo, pues cambiemos la historia, que en vez de que la mamá cuide al hijo, que sea el hijo el que cuide a la mamá. Pero no se podía. Y bueno, el muchacho insistió con su pinche película hasta que llegó un momento en el que eso que usted tiene pena, no sé, que no se lo puede quitar. Lo último que el pelado hizo fue que llegó a mi casa y en 3 meses bajó 20 kilos. Cuando le abrí la puerta no lo conocí. Me dijo, ya estoy listo para la película. Me tocó ir a hacer la película. Así, embromada y todo. Tenía 2 meses largos de la última cirugía.
¿Y hace cuánto fue la última cirugía?
En julio. Hice ahorita en septiembre, el 21 de septiembre. Fui a rodar hasta el 16 de octubre.
¿Y le faltan? No, ya está.
No, la rodamos toda y la terminamos. Y no tengo ni idea cómo irá a quedar, pero es una película, pues como muy, muy sincera, ¿no? De pronto es un experimento interesante. Vamos a ver, se llama La Ciénaga, entre el cielo y la tierra, algo así.
Qué bonito.
Ciénaga. Eso hice este año. Y el año pasado otro pelado joven, también parecido. Y esa se llama El Espejo Silencioso. Y esa se estrena en Cartagena en el festival de este año que viene, en el 15.
Vean, la voy a invitar a que hagamos una reflexión sobre algo que conversaba ahora con Silvia, la directora del Departamento Cultural de acá del ITM. Uh-huh. Y es que ustedes están allá al otro lado y al lado de este elemento tan bonito que se llaman las tablas, que es el significado, el significante de del anfiteatro, de la actuación. Aquí se forman, aquí actúan los actores y allá es que está la realidad. Pero resulta que cuando un actor se mete a un personaje, se mete a la historia, a la geografía, a la idiosincrasia de ese personaje, y entonces cómo los actores llegan a ser personas tan, tan formadas, yo diría que más que muchos políticos que están en el Congreso, o que muchos abogados, o que muchos periodistas, es que el actor llega a tener un conocimiento, digo, el actor de formación nata alcanza a tener una formación que hoy en día ojalá estuvieran en posiciones más para que dignificaran mucho más algunos cargos de este país.
Pues si uno está de buenas y el público que lo va a ver a uno está más de buenas, uno debería tener conocimiento de muchas cosas o por lo menos del contexto en el que se desarrolla el personaje que uno va a ser. Sí. Evidentemente yo creo que es muy fácil actuar, muy difícil hacerlo bien. De hecho, hay mucha gente que actúa,
Sí.
Que comunique, que exprese, que interprete, pues no hay tantos. Y evidentemente la base para que usted al interpretar algo lo haga de la mejor manera y sea creíble es que usted conozca. Usted no puede mostrar lo que no conoce, porque la imaginación puede jugar un papel importante, pero de todas maneras usted tiene que tener unos elementos concretos, reales, para poder dar rienda suelta a la imaginación. Una manera muy interesante para el actor, yo creo que un actor debe, si es serio y juicioso, debe aprender todo lo que se le atraviese, pero atraviese. Si en este momento hay una señora diciendo voy a hacer una torta de arándanos, sí, sí. Venga, le digo cómo haga la torta, yo estoy ahí pillándomela. O sea, lo que sirva, todo sirve. Porque todo se va guardando también en un acervo, en una cosa como en el inconsciente, si usted quiere, en la memoria del cuerpo, cerebral, de los sentidos. Y en algún momento usted echa mano de eso. Pero cada vez a la gente le importa menos eso, porque cada vez importa menos el límite entre lo que realmente es interpretar y lo que es hacer ahí un remedo de cualquier cosa, que es lo que estamos viendo en televisión, en teatro y en cine, en el cine también. El cine antes era, digamos, donde el espacio, donde quizás se daba de manera menos notoria. Ay, qué dicha, un cafecito, gracias. Me adivinaron el pensamiento. Gracias, corazón. El espacio del cine era quizá donde se veía menos eso porque se hacía menos cine. Era un acontecimiento que en un año salieran dos, tres películas.
No, hace 20 años, claro, salían en Colombia una o dos.
Hoy 12, 13, 15.
Sí, cómo no, hemos avanzado.
Entonces
en eso.
Ahora se empieza a ver también los avances y las falencias, las carencias. Sí. Yo estoy aterrada del último cine que he visto, el que yo he visto, no es todo el que han hecho, pero el que vi hasta hace poco, les dio, ¿cómo les parece? Les dio a ustedes por decir que la actuación en el cine tenía que ser sobria. Como muy elegante.
Y que la del teatro era más desabrochada.
Sí, que era grandilocuente y que era exagerada. Entonces, sí, claro. No, el cine es para hacerlo sobrio.
Refinado.
Entonces se volvieron todos ingleses, más o menos. Suecos, normandos, yo no sé qué diablos. Y entonces yo he visto unas películas donde la mujer asesina al marido, quema la casa, le pasan vainas a los hijos, las violan, les hacen de todo. Y ellas empiezan la película así y terminan así.
Ve, y se me ocurre preguntarle, los grandes productores de cine de hace 30, 40 años, estoy hablando de Bertolucci, de Robert Altman, de François Truffaut, uh-huh. De Vittorio De Sica, uh-huh. Ellos hacían un cine maravilloso que no veíamos en los teatros de centros comerciales no, había que ir a la Cinemateca, había que ir al subterráneo.
Teatros especializados, en Bogotá, al Coliseo,
qué sé yo. En el Teatro Libia, el que quería ver cine bueno, no, los demás se iban a ver Infierno en la Torre y todas esas cosas exageradas, y los de las estrellas y todas esas cosas. Así como hay ese teatro, ese cine, digamos, tan formado de eso, también hay productores de teatro también que hagan como esa diferencia entre un teatro más
elaborado.
Más elaborado y yo un teatro
creo,
más...
Yo creo que la desgracia de Colombia, en este instante en que la mar se enluta, no es acaba. Que no hay diferencia de nada. Aquí les da lo mismo 8 que 80, que 8 mil, que 8 millones. Aquí les da exactamente igual. Estamos perfectamente adormilados, estamos perfectamente anestesiados, es la palabra. Les dio por creer que el teatro era culo, teta, calzoncillo. Entonces soy infiel, préstame tu marido, te hago no sé qué, ta, 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 ta. Y entonces si no dicen groserías, si no salen en calzones.
Vagina,
sí. No, eso es otra cosa.
Eso sí, muy buena.
No sé si es buena, pero es diferente.
Ah, bueno.
Y le voy a decir por qué.
Sí.
Entonces resulta que todo se volvió culo, teta, calzoncillo. Entonces muestro el culo, muestro la teta, digo groserías, hablo de la homosexualidad, pero ni siquiera hacen eso bien, porque es que eso se puede también tocar como temática en el teatro, pero hacerlo con profundidad, con criterio, con conceptos. Y el cine se volvió así, plano. Todo pasa y no pasa nada. Yo lo que veo como espectadora, como simple persona que le gusta ver cosas, es que no hay ninguna diferencia en el trabajo de las personas. Y me parece muy complicado eso. Me parece muy complicado porque eso lo que genera es una homogeneidad y una pereza mental y una estandarización de los productos, de donde la creatividad dista mucho, donde la creatividad está ausente, donde el plasmar un pensamiento nuevo está ausente. El arte, si sirve algo para un pueblo, es para que sea vanguardia, para que genere pensamiento nuevo, acción nueva en la sociedad. Para eso es el arte. No es para adormilarse y estar uno harto de la vida y aburrido y en el mismo círculo.
Ahorita el 11 de noviembre en la Academia de Cine de don Raimundo Angulo en Cartagena se graduaron un poco de incipientes actrices que irán a ir a la televisión, en los realities, en los la academia de modelaje.
Todas son igualíticas. ¿Cómo harán para saber los jueces quién es quién? El mismo pelo, la misma nariz, como hay por ahí 4 o 5 cirujanos.
Y las hacen igualitas a todas.
Exactas.
Y no les da pena.
Vea, me llevaron a almorzar a Mondongos, que estaba delicioso, y yo me quedé pasmada. Claro que si lo digo aquí, no sé, de pronto me meto en un problema grave.
Dígalo. Nosotros sabemos cómo
como
somos.
15 culos de mentiras. Pero impresionante. Y los, pero eran unas yayitas, unas cosas así y así. Pero yo dije, esa ya la vi. Y no, tenía otro vestido, entonces era otra. Ah, no, pues. Ah, pero esa estaba sentada ya, no, esa estaba en el baño. No, esa es la misma. Yo al comienzo creí que me estaba volviendo loca. Porque estoy viendo ya visiones de lo viejita que estoy, o de tanto frijol que comí, ya estoy viendo visiones. No, eran distintas, tenían vestidos distintos y tacones distintos. Pero eran idénticas.
Pero es que
los
usted...
mismos pelos, la misma cara lavada, el mismo rabo y las mismas pochecas.
Usted hace parte de una generación de actores que se metió, que se fueron a estudiar a Praga. ¿Cuál era el cuento de Praga? Pepe Sánchez, Frank Ramírez, muchos de
Santiago
su generación.
Santiago García, sí. Jorge Alitriana, sí. Jaime Santos. Sí. Ellos son checos, ellos fueron a Checoslovaquia.
Sí,
después vino Grotowski, la época de Grotowski, que era Polonia. Después Estados Unidos, el Actors y bueno, olvido ahora el nombre. Después fue Francia, y ahora está de moda España, está de moda, con uno que se llama Coraza. Coraza. Todos van y estudian con coraza. Y se ponen una coraza porque vienen aquí y después no dan pie con bola, ¿eh? Nada con nada. Pero bueno, van allá acorazados, acorazado Potriánquim. Cuénteme, usted tiene ahí unas notas, se las dejo decir porque yo hablo mucho.
No, pero tranquila.
¿Usted se ríe que yo hablo mucho? ¿O de las notas? No son notas. Un fotógrafo indiscreto.
Ah, espere un momentico.
Le permito.
¿Pueden preguntar, oyeron?
Sí. Pueden.
¿Usted cómo se llama y qué es lo que quiere?
Bueno, este tiene.
Mi nombre es Lila. Yo le quiero preguntar sobre la escena, ahora que tocaron el tema de las tablas. Puede que sea una mala impresión mía, pero veo que hay mucha disparidad entre la escena, el teatro de las distintas ciudades a Bogotá. Yo no sé, usted es de Cali, ¿cierto? Usted es del Valle, sí. Y finalmente creo que Cali aventajó a, por ejemplo, a Medellín en cuanto a ese tipo de producciones en los teatros, en vida cultural. Pienso que ahora apenas estamos como volviendo a renacer. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo esa ruptura? ¿Por qué, por ejemplo, una ciudad como Medellín no arrancó con la fuerza y los actores prefieren irse para la capital? Aparte, pues, de ser la capital, ¿qué está pasando? Que todos se quieren ir y que aquí no se desarrolla como un verdadero centro cultural, por ejemplo, en torno al teatro.
Muchas gracias, Hilda. Muy interesante su pregunta. Hilda.
Lila.
Lila.
Lila. Lila.
Lila.
Como el color.
Lila. Bueno, mora en leche.
Oiga, sí la vamos a seguir diciendo. Oye.
Es que la mora en leche da un color lila. Y era riquísimo el dulce de mora con la leche. Ya no hacen dulce de mora casi en ninguna parte. Bueno, esa pregunta que usted hace, ¿cómo le parece que yo me la he hecho toda la vida? No tengo ni idea. Voy a barruntar, a imaginar. Nosotros vivimos en el país del Sagrado Corazón de Jesús, etcétera. Eso quiere decir muchas cosas. Quiere decir que somos snobs, superficiales, banales, noveleros, chismosos,
chicaneros,
erutamos pollo sin haber comido. Los colombianos de la costa, del valle, de Antioquia, de la Orinoquía, de donde quiera. Yo creo que ese mal endémico, estoy por pensar, o siempre le he echado la culpa a la conquista. Sí, yo creo que esa mezcla de indio, negro y español ha sido terrible. Eso nos ha dado muchas características interesantes, nos ha hecho buenos en unas cosas, pero a mi pequeño entender, a mi pequeño cerebro, le parece que es una mezcla explosiva y que nos hizo mucho daño. Entonces tenemos ese carácter de facilistas, de cómodos, de mediocres, de eso que tiene que ver con el teatro, o con que en Medellín hubo una época de gran auge y después se paralizó, y que es distinto a lo que ocurre en Cali, en no sé dónde, y que todo el mundo pega para Bogotá. Pareciera que no tuviera nada que ver, tiene todo que ver. La gente cree que la vida de los demás es más importante, pero lo cree partiendo de la envidia y el egoísmo. Atención. Entonces dice, no, pero si es que si ella se va a Bogotá y sale y va a trabajar, se va a ganar 5 pesos, yo me tengo que ir a ganar 6. La gente cree que la vida del otro es mejor y quiere hacer lo mismo y no ve lo que tiene frente a su nariz. Cuando yo quise ser actriz en Colombia, A nadie se le pasaba por la cabeza ser actriz.
Es que usted empezó de 6 años. Y en bueno, esa época, hoy
no,
en día...
a mí no se me pasaba tampoco en esa época. A mí, yo resolví eso a los 16. Que creía que eso era chévere, ser actriz. Ya no lo creo. Y resulta que en esa época a la gente no se le ocurría ser actriz ni pensarlo. Y muchísimo menos cuando yo ya fui adolescente y joven, la gente empezó a quererse ir a estudiar afuera y a hacer Hollywood y Estados Unidos y Miami. Yo he sido muy provinciana. A mí jamás me dio la gana irme a estudiar afuera, ni hacer nada afuera, ni quedarme afuera, ni si todo lo que había que hacerlo acá. Aquí, porque es la tierra que me importa, porque es lo que medio conozco. Nosotros, esa cosa snob hace que la gente crea que la provincia es menor. Entonces la capital, hay que irse a la capital, porque allá está la televisión, porque allá pagan más, porque allá hay mejores oportunidades, porque eso es cierto en una medida. Pero es relativo en la medida en que la gente se quede en su comarca, en su provincia, en su ciudad y fomente el desarrollo de esa ciudad, de esa provincia, de esa comarca. Esto yo creo que es el viejo vicio, el centralismo ridículo que empezó con la vaina en la conquista de los españoles y toda esta ridiculez. Entonces, nosotros seguimos teniendo un país que siendo de regiones no ha desarrollado las regiones. Entonces, toda la gente del campo se quiere ir a las ciudades y toda la gente de las ciudades pequeñas se quiere ir a la capital. ¿Y qué ha sucedido? Que tenemos unos monstruos. Bogotá es una ciudad invivible. Usted no se puede pasar las 3/4 partes de su vida montando bus y chupando monóxido de carbono detrás de un carro.
3 meses del año montado.
No más. En este momento la velocidad es 20 kilómetros cuando va rápido, por hora. En un recorrido de 10 minutos usted gasta 2 horas.
Esa no puede ser la vida, ¿no?
No, es que uno no puede vivir para eso, porque entonces uno es un imbécil. Uno no puede vivir para que lo atropellen, para que lo roben, para que todo el mundo ande de mal genio. Hoy fui al aeropuerto y... Buenos días, señorita. Ladran. Es que ni hablan. Señorita, el vuelo para mí. ¿Qué? Bueno, perdón. ¿Me puedo ir a Medellín si usted quiere?
Aquí un poquito mejor, pero estamos llegando a esos niveles también de...
Todo el mundo maneja puteando al otro, empujando... Eso es horrible. Eso es un estado insufrible. Eso es una neurosis. ¿Por qué no quedarse donde hay este montón de árboles, este clima rico, esta primavera eterna, gente bonita, gente amable, gente dulce? ¿Qué hay que ir a hacer a Bogotá? Yo estoy que me salgo de allá como loca hace años.
Vea, sí les dije que ¿qué? Es cuando uno, la reflexión que yo estaba haciendo ahora, es que el actor formado se vuelve un filósofo de la vida. ¿Cuánto aprendemos de un actor? Después hay muchachitas que acaban de graduarse, los que salieron de una academia de modelaje, no creo que tengan las reflexiones que tiene una mujer tan grande como Vicky Hernández.
No, grande, ¿usted? No, gorda.
Hay una pregunta.
¿Otra pregunta?
Grande, no, gorda. Sí. Perdón, Morita en leche, ¿le quedó claro? O sea, yo creo que hay que quedarse... Segundo. Hay que quedarse en el sitio y hay que trabajar acá. Aquí ha habido gente importantísima en la dramaturgia, en la escena, en la música, en la plástica, en la literatura, en la filosofía. Es decir, aquí ha habido pensadores y creadores en todos los campos formidables. Y verán que algunos se han ido y han vivido fuera, pero aquí han regresado de alguna manera y su nostalgia y su voz... Y su trabajo sigue vinculado a lo que les dio origen en su creación. Hay que quedarse aquí. Se murió este amigo mío tan lindo, el de Fanfarria. Freire. Pero entiendo que el Teatro Hora 25 seguía haciendo cosas interesantes y otros grupos que yo ahora olvido. Entiendo que hubo un tiempo de Efraín Arce Aragón, de El Matacandelas, es maravilloso. Aquí hay gente muy buena, hay gente estupenda. Entonces ahí es que quedarse aquí, en Cali, en Bucaramanga, y hacer las cosas ahí, Rodrigo, que pueden ser importantes.
Rodrigo Saldarriaga, que acabó de morir también, que fue un...
Marley, todos, ha habido gente maravillosa aquí, y hay que apoyarla y hay que estar acá. Yo creo que eso es fundamental.
Bueno, sí, buenas tardes.
Hola, querido.
Mi nombre es Juan Manuel Arias y soy estudiante de comunicación audiovisual. Entonces, la pregunta mía es con respecto con lo que decías ahora, de que en el cine el actor como empieza como el primer acto, ¿sí me entiendes? Como empieza en la película, termina. Entonces, eso lo podríamos llamar como el arco de transformación del actor, que es desde la primera escena hasta que pasa todo el conflicto y el último. Entonces, yo pienso que eso de que el actor no sufre una transformación es como por culpa del público, ¿me entiende? Porque el público, pues, o al menos lo que he notado yo del público del cine colombiano, es que nosotros como que ya estamos cansados de tantas cosas que nos pasan alrededor y pues todos los días que ya uno no se sorprende, o el público no se sorprende tanto con lo que pasa en el cine. Entonces, ¿cómo puede hacer uno como para afrontar ese mercado tan insípido y tan, por decirlo así, inconmovible?
¿Dónde vives tú?
Yo vivo por allí, en Robledo.
Robledo. ¿Qué hay en Robledo? ¿Hay árboles?
Sí, sí, señora.
¿Hay jardines?
Sí, señora.
¿Cómo son las casas?
Yo vivo en una unidad.
¿Son edificios, sí, señora, multifamiliares? ¿De cuántos pisos?
De 28, 30, 30 pisos.
¿Qué es lo que más te llama la atención de la zona donde vives?
El paisaje, se ve toda la ciudad.
Se ve la ciudad. ¿Y en el entorno propio donde estás, qué ves? ¿Qué te llega más cerca?
Pues en la casa como tal, la familia.
No, en donde está tu casa, cuando sales de tu casa, ¿qué hay alrededor que te llame la atención?
¿Cómo te dijera yo? Mucha amabilidad. Veo mucha amabilidad, como mucha amistad.
Ya. Te preguntaba por esto. Has tocado, a mi juicio, como tres cuestiones muy importantes en tu intervención. Una, hablas del arco de la transformación del actor. Dos, hablas de que no se da ese cambio, esa transformación. Hablas de que el público no se sorprende y por eso el público es responsable de esa carencia en el actor. No tiene nada que ver, eso despejémoslo. El público no es responsable de la obra cinematográfica ni creativa de nadie. Él es responsable de sus juicios, criterio, conceptos y aceptación al ver un trabajo. El público es responsable de eso, pero no de lo que hacen. Quizás es responsable en la medida en que su pasividad permite que le den cualquier cosa y la acepta. Tal vez desde ese punto de vista, pero habría que pensar que tendrían que desarrollarse medios y canales expresivos para que el público pueda participar activamente y expresar lo que piensa de los trabajos que ve y no consumir todo tragando entero. El cine, veníamos hablando con Isabel, que quiere hacer cine, y yo le pregunté para qué, y me dijo, pues, para lo que es el cine, para contar historias, para la razón de ser del cine. Sí, eso se supone que es la razón de ser del cine, contar historias, pero no es lo que hace el cine. Por lo menos las últimas películas que uno ve acá no cuentan historias. El cine es para narrar, contar una historia. Los directores son los que tienen que tener la responsabilidad absoluta de una película. El director no tiene que saber maquillar, pero tiene que saber cuándo su personaje, su actor está viéndose mal, cuándo no le da la imagen que él necesita, la frescura o el cansancio o la angustia o el miedo o el gusto o el placer. Él no tiene que ser vestuarista, el director. Pero tiene que saber que ese calzón no es, que esa tela no cae, que ese color no funciona. El director no tiene que ser necesariamente fotógrafo.
Ni sonidista.
Ni sonidista, pero tiene que saber cuál es la atmósfera, cuál es la coloratura, cuál es la temperatura de la escena. Pero sobre todo el director tiene que saber para qué está puesta la escena. ¿Qué va a suceder? ¿Qué quiere decir la escena? ¿Qué significa la escena? ¿Para qué está puesta en el guión y cómo la va a hacer? Una escena puede tener mil maneras de contarse, dependiendo de todo el desarrollo de la obra. El trabajo de actuación es responsabilidad absoluta del director y los actores. Ahí no hay tutía, ahí no hay a quién culpar. En el teatro también y en la televisión también, pese a la división del trabajo. Entonces, a pesar de que haya una división del trabajo y haya unos rubros que cubren equipos y personas, el trabajo de interpretación, el trabajo actoral es, reitero, responsabilidad del director y de los actores, de nadie más. Lo que pasa es que los directores piensan en función a veces, si estamos de buenas, de la estética. Entonces, la lucecita, el cuadrito, la hojita que se mueve, la cortinita que se ve, el brillo de la luna, el espejo que se refleja, y el actor como un culo y a nadie le importa. En televisión se gastan montando una escena 3 horas, en cine 6, y luego que la persona haga lo que pueda ahí. Yo he vivido eso. Yo no lo estoy diciendo porque me lo imagine, es porque yo lo he vivido. No tienen ni idea de dirigir a los actores. No tienen ni sospecha de que es un actor. Entonces, ¿cómo lo van a dirigir? Entonces, cuando los directores a veces dicen que van a dirigir más durito, más altico, más bajito, como si eso fuera un problema de volumen. Un director tiene que formarse, ahí sí, como estaba diciendo Jota, tiene que ser una persona con conocimiento, con cultura general mínima. Tiene que tener un vocabulario amplio. Tiene que haber leído, tiene que haber visto, imaginado, pensado. No puede ser un ignorante. Y la mayoría de los directores en este momento en Colombia, en teatro, cine y televisión, son ignorantes. Saben de la técnica, saben del switcheo. Saben de la luz, del H, del quino, del no sé qué, pero no tienen ni idea de la gramática dramática. No saben qué significa una escena, ni qué es un crescendo, ni cómo se cuenta un cuento, ni cómo se desarrolla, ni cuál es el clímax, ni qué es un cambio de ritmo. No saben si una escena es de información o de transición o de giro argumental. No saben en qué momento de la escena, en qué parte está el núcleo de la escena. No saben gramática, no saben dramaturgia.
No es atrevido.
No, no saben.
Es cuadriculado.
No saben, es que no les importa. Es que no les importa. Es que mire, es muy complicado hablar así, pero hay que hablar. Yo vengo a hacer esa película Ciénaga. Entonces el director, que es el que escribió El Pelado, que se hizo su película para él y para mí. El Pelado iba a dirigir. Entonces, cuando estábamos en Bogotá, le digo, ¿usted va a dirigir? O sea, se va a poner una escobita. Ustedes saben el resto del dicho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Va a actuar, va a dirigir, va. No, 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 no. Entonces, el muchacho buscó un director. Y fue genial la experiencia. Les voy a contar. Menos meses de para ir a la cirugía. Todo el tiempo diciéndole, yo no puedo hacer la película, no puedo operar. Bueno, medio cuadrapléjica. Tengo platino de aquí a acá.
Vale, por lo que pesa, pues.
Tengo 12 tornillos con 12 tubos, con alambres, como Frankenstein más o menos, o como...
Ya no va al médico, sino a la ferretería.
Sí, eso es una... Yo con eso puedo hacer una biblioteca como esta. Y resulta que están advertidos en Bogotá. Yo no puedo hacer esfuerzo, yo no puedo. Vamos a falsear, hacemos los planos tuyos y el resto una doble y yo no sé qué. Bueno, okay. Tanto jodieron que yo digo, bueno, voy. Yo a estas alturas de vejez, en una ingenuidad, que bueno, me lo merezco por ingenua, por idiota, me voy. Han llevado, el director iba a dirigir su primera película. Ha hecho videoclips y cantantes y no sé qué. Pero era su primera largo argumental. Y este director, llegan allá, estábamos en la Ciénaga y les voy a decir una cosa que es absolutamente cierta, entre la mierda. Porque si ustedes saben, al hacer la carretera, cerraron la salida al mar de la Ciénaga, se murió todo el mangle, no hay un pescado ni un cangrejo, y todo Tasajera y toda la Ciénaga que no tienen ni acueducto ni alcantarillado, bota las heces fecales ahí. Entonces, literal, es un mar, es una ciénaga de mierda. Lo que hay es caca, popó, chichí, ahí. Si uno se cae, no se muere ahogado, sino de la infección. Y no estoy hablando mentira. Y lo que hay de Ciénaga a Tasajera, saliendo de Santa Marta, es basura. ¿Basura de cuál? Todos los empaques de Chitos Charmes, todas las botellas de gaseosa, todas las botellas de agua, los pañales, las toallas higiénicas, la comida, los perros muertos, las llantas. Es un universo de basura. No estoy mintiéndoles. En algún momento lo van a ver y lo van a corroborar. En este paisaje absolutamente grotesco, desolador, espantoso, llega el joven que va a dirigir disfrazado de director con las pintas de director. Yo casi me voy como condorito. ¡Flap!
¿De qué? ¿Cachucha?
No, vestido de director. El director y las gafas y la coña. Pero eso no es nada. La película la hicimos sin un peso, la hicimos gratis. Todo el mundo aportó el trabajo. Aún los técnicos. Todo el mundo. Y ustedes pueden creer que han llevado una silla de director a la mierda. Entre la mierda.
Con el letrerito atrás que decía.
No, es que yo no, es que les juro que no lo creo. Una silla de director alta. Y no había una persona que se ocupara de ayudarme a mover. Y no. Tenía que ir en chalupa a la locación. Entonces, si ustedes se ponen a pensar que un director. O sea, ustedes no pueden creer esto, porque es que se necesita ser un imbécil. Se necesita estar desconectado del mundo. Y eso empieza, ¿en qué términos? En que todo era divino, la fotografía, la lucecita, y la escena, ¿qué? Cada escena, cada película, necesariamente tiene una atmósfera. Y las escenas tienen que obedecer a ese espíritu de la película. Usted no puede, la estética no es una cosa desvinculada de la línea dramática. No se habla de preciosismo por preciosismo. La estética es una cosa que es inherente a la dramaturgia, al cuento, a lo que se cuenta, al contexto donde se desarrolla la historia. Yo no puedo tener una película absolutamente preciosista, filigranuda, cuando estoy filmando un conflicto de una persona con esta distrofia muscular en medio de la caca, ¿me entienden? Eso tiene una estética, pero tiene que ser una estética que obedezca a las necesidades de esa dramaturgia. Yo no le puedo meter la estética del videoclip de las niñas con traje glamoroso entre el viento, el bosque y las florecitas. No puedo. No sé si lo que yo le comento le sirva a usted. Pero lo que yo quiero decir, si usted está estudiando comunicación, si usted va a hacer cine, Isabel, que no sé si ya se fue o está por ahí, pero la gente que va a hacer cine y que va a contar con imágenes, tiene que saber que las cosas no vienen por decreto. Yo no meto esta manera de ver así porque no. El relato, la historia va dando las necesidades y va dando las claves, pero se las da a gente que entienda, a gente que use más de un dedo de frente, a gente que proponga. Para eso es el cine, para que la gente sí se asombre, para mostrar ese conjunto donde usted vive, de esa amabilidad, de esa cosa agradable, de esa cosa bucólica, soñadora, para que cuando se la muestre a usted en el cine, usted sienta que hay un elemento extraño que usted no había visto, que a usted le importe y le signifique algo, que a usted le merezca la pena atender. Y para eso no hay que hacer grandes cosas, hay que hacerlo con verdad. La verdad es contundente, es fuerte. Aquí está la hija de Teresita Gómez, con cara de dormida. Teresita Gómez, la conocemos, chiquita, bajita, claro, negrita. Sí. ¡Pah! Un acorde y es el piano, es la música, es. Esa es la verdad. Eso no lo venden, eso no lo regalan, eso no se lo dan a usted en la universidad. Eso lo busca usted con su espíritu y su criterio. Eso lo busca usted con la conciencia de ser lo más parecido a un ser humano y de estar en su tiempo.
¿Sí ven lo que yo digo? Es que cuando un actor, cuando una actriz como Vicky Hernández es una persona tan formada, casi que no está hablando ni de cine, ni de dirección, ni de actuación. Está hablando de la mezquindad en el mundo en que vivimos, de la superficialidad en la que vivimos en todas las profesiones, en todas las actividades, y cómo a través del cine, que el buen cine puede mostrar todas esas expresiones del quehacer humano, del vivir todo el día. Y como dice Vicky, eso no es lo que hay que hacer. Tenemos que vivir de otra manera distinta, sin ser tan fanfarrones, tan chicaneros, tan mostrones, tan homogéneos.
No, es que cuando la gente vive de verdad no necesita eso, ¿sabe? Yo me he dado cuenta que cuando la gente vive su tiempo, su verdad, cuando la gente tiene eso, no necesita fanfarronear, no necesita exhibirse, no necesita nada. Las cosas están en su justa medida y vienen por añadidura, las cosas simples. Ahora, eso con relación a lo que preguntaba Mora de Leche también, es que las cosas más simples, más sencillas, son muy importantes y son muy difíciles de mostrar. Las cosas simples son sumamente complicadas para mostrar, muy complejas, porque se necesita ahí sí sobriedad, ahí sí la justa medida, para que no pierdan su esencia y para que esa simpleza tenga toda la valía, el peso que encierra. El arte es una hermosura y es lo que más acerca al ser humano a sus congéneres. Cuando el hombre trabaja en algún espacio creativo, artístico, mire ese olor a lluvia, qué delicia. Está oliendo a lluvia. Delicioso. Cuando el hombre trabaja a alguna cosa creativa, ¿no le huele? Cuando el hombre trabaja en una empresa creativa...
El buen olfato es uno de los mejores signos de inteligencia que hay.
Ay, gracias. Y la ceguera que... Se acerca a los congéneres. Cuando el ser humano tiene creatividad, se acerca al ser humano.
No, pero es para que quede en la grabación, ¿cómo así?
Entonces, el cine en Colombia o el teatro en Colombia.
No. No se ha acabado, se está haciendo. Que sea bueno, regular o malo, es otra cosa. Que pase periodos, es otra cosa. En el cine hay un momento bueno, ¿en qué sentido? En que se están produciendo muchas películas al año. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se produce una selección natural. Es decir, cuando se hace mucha obra, se va decantando, se van cometiendo errores nuevos, no los mismos, se detectan los errores, ¿sí? Y entonces se puede mejorar. Es lo mismo que pasa con cualquier cosa, con una vacuna, con un invento cualquiera. Quiero decir, en la medida en que prolifera, en la medida en que eso cobra un mayor círculo de acción, entonces se resaltan tanto los defectos como las cosas buenas. Lo que yo he percibido del último cine que he visto es que hay un gran afán por la técnica, por la cosa del truco desmesurado. Queremos imitar a Hollywood en todo, todo nos llega tarde, decía el poeta, hasta la muerte. Entonces, queremos imitar los hobbits, seguramente, los destruimos carros, las ametralladoras, cha, 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 cha. Y el contenido y la carnadura, ¿qué? Superficial. Nos han conmovido algunas historias, muy pocas, de muchas que se han hecho últimamente. ¿Le hemos creído a la actuación? Yo personalmente no, qué pena. Yo voy al cine y me gusta ver una cosa que me haga salir diferente. Si yo voy y me aburro y estoy cambiando de nalga cada segundo, qué jartera. Yo voy para cambiar, para aprender, para gozar, para divertirme, para pensar, para ver cosas bellas, para soñar. A eso voy al cine. Entonces, yo no estoy diciendo que se acabó. No me tergiverse, ni ponga en mi boca cosas que no he dicho. Aténgase, por favor, a lo que yo digo. Yo respondo por lo que yo digo. Yo digo que el cine en este momento está pasando el buen momento de que se han proliferado las producciones y se ha aumentado el número. No así la calidad de las historias ni de cómo están contadas. No así el desarrollo actoral. No así, es decir, no tenemos películas acabadas, perfectas, buenas, no. Hay un auge de producción que sirve mucho, porque si vemos, hay países que producen 400 películas al año y hay una buena.
India, ¿hace cuánto? Miles, hace 2.000 películas, ¿sí?, al año, India.
O países donde hay 300 películas al año y dos buenas. Nosotros no podemos esperar que si aquí hay 20 sean buenas todas. Pero es un buen indicativo el hecho de que se haga mucho cine. Y solamente haciendo mucho cine vamos a encontrar realmente la manera de hacer nuestro propio cine. Eso en la medida en que los directores se formen, en que los actores se formen, en que el público se forme. Si vamos a seguir consumiendo todo lo que nos dan sin chistar y sin pensar, pues nos merecemos lo que nos pasa. Nos merecemos lo que nos pasa en la televisión, nos merecemos lo que nos pasa en el teatro. Yo no me creo mejor que ninguno de ustedes, pero yo prendo la televisión y quiero ver algo que me agrade, y no me agrada, y no creo. No les creo, y no me agrada. Y si voy al teatro, no quiero que insulten mi inteligencia. Y me han insultado a mí y a todo el público que ha estado conmigo. Entonces yo no quiero eso, porque para eso uno se dedica a otras cosas, a hacer arepas, salchichas, a coser vestidos, a hacer libros, a otras cosas mucho más concretas, productivas e importantes. Y resulta que ya me comprendió, es amigo.
Vicky, vea, esta institución y el ITM... Última pregunta porque nos vamos.
Ay, no, después les...
No, dígame qué quiere que le quede claro. Yo trato, si puedo, le aclaro. Dígame, señor.
Una cosa como lo que usted dice, el fin no es de llevarse a un debate, porque usted era el mismo y cosas, es que a mí me enredaron la cabeza. No vayan a Bogotá, no vayan, ¿cómo es la capital del país?
No, vayan a pasear y rapidito porque está horrible.
No, vea, Sí, yo sé que nos pudiéramos quedar mucho rato en ese tema, pero yo quiero aprovechar, porque tenemos los últimos minutos de este programa, el ITM, esta institución, hemos dicho, así como la Universidad de Antioquia es la mamá para el departamento, el ITM es la mamá en educación para esta ciudad de Medellín, donde más de 26.000 estudiantes, ¿26.000 más o menos?
No, 23.000. 23.000
estudiantes. Y aquí existe una facultad de artes y de humanidades en una institución tecnológica. Yo quiero que le dé un mensaje, porque estamos terminando el espacio, primero por el tiempo, segundo por respeto al tiempo de ella, además porque ella debe irse para Santa Fe de Antioquia, precisamente al acto inaugural del 15º Festival de Cine. Yo también iba a decir ese. Decimoquinto era como en el 62, ¿en dónde irán ahora? En el 142. Vicky, quiero que le deje una reflexión a estos muchachos y muchachas que estudian y que seguramente van a escuchar este programa, sobre que se están formando en las artes visuales, en el diseño, en la informática, de la creatividad.
Con mucho gusto, pero antes yo quiero que el joven que tenía ya una inquietud la pueda expresar.
Yo tengo aquí el micrófono.
Sí, señor, bien puede.
Bueno, Vicky, inicialmente muchas gracias por asistir al espacio, por sus palabras. Y durante la charla usted ha dado una reflexión frente al cine contemporáneo, pero veo que no ha hablado sobre ese gran cine que se hizo en el siglo XX, en el cual efectivamente usted es protagonista. Hablo de Cóndor en un tierra todos los días, de Confesión a Laura, y de grandes directores como Mayolo, ¿cierto?, y otros directores. Entonces yo quisiera que antes de terminar nos hablara un poco de esa experiencia, de ese gran cine en Colombia, donde, como usted bien lo dijo, habían grandes historias por contar, grandes directores, y bueno, a todos nos ha marcado, tanto que todavía seguimos viendo ese cine y se seguirá viendo durante mucho tiempo. Entonces quisiera, antes de usted irse, por supuesto,
gracias,
que nos contara sobre,
bueno,
esa experiencia.
A ver, la vaina es que yo no tengo capacidad de síntesis, pero voy a tratar. Gracias por sus palabras. A mí me parece que en ese momento en que se hicieron esas películas que usted menciona, o la mayoría de ese cine, había ganas de hacer cine, no de figurar, no de ser importante, no de ganar un Oscar, no de ganar el Goya, no de ir a Cannes, no de estar en la alfombra roja de no sé qué, no salir en la revista, no ser importante. La importancia estaba en que había que contar un cuento. No más. ¿Había plata? No. Si yo les cuento a ustedes cosas, ustedes van a decir que es una invención, porque no caben en la cabeza de nadie. En la mansión de Araucaima, la ropa yo la puse, yo me maquillé, yo me puse el postizo, yo tejí pelo de una cuñada mía, y yo me añadía tres postizos en mi cabeza. La primera escena la hice con una pijama vieja mía que llevé, que teñieron con té, y me la puse mojada. Había que hacer la película. En la estrategia del caracol, un día se paró el rodaje porque no había puntillas, no había con qué clavar unas cosas, no había comida. En Confesión a Laura, un día los tres actores paramos porque no había comida para ninguno de los técnicos. Yo me gané $600 en Confesión a Laura y me pagaron 400, todavía me deben 200. Hoy.
La información a quien le interese.
Esto es en serio. En la estrategia del caracol me gané $60,000. Sí. Nosotros creíamos que había que hacer cine. Es como cuando un pintor quiere tener el estudio para ser pintor. Hay pintores que pintan y después tienen el estudio. Hoy en día tienen el estudio y después van a ser pintores. Nosotros queríamos contar en el cine. Nosotros queríamos simplemente, pensábamos y seguimos pensando, o por lo menos yo, que el cine es fundamental para construir en un país parte de su nacionalidad, de su carácter, de su historia, de su fisonomía, para conocerse, mejorarse y quererse. Para eso sirve el cine, para identificarse
con algo en el planeta. Entonces, la gente tiene que pensar, ya nos vamos, la gente tiene que pensar primero en qué va a contar, para qué, cuál es su necesidad de contar, porque uno tampoco cuenta porque sí. Uno le cuenta a sus contemporáneos porque piensa en los contemporáneos y piensa en los problemas que ve y en las tendencias. Entonces, ¿de qué voy a contar? ¿Sobre el amor? ¿Sobre la aventura? ¿Sobre la construcción de una casa? ¿Sobre la construcción de un hogar, de una familia? ¿Sobre la traición, la mentira? ¿Sobre qué? ¿Cuál es el referente, el tema? De ese tema, ¿cuál es la historia, la anécdota? De esa anécdota, ¿cómo la puedo fabular? Y sobre eso trabajo dramáticamente la idea, hago el guión, hago el libreto, etcétera. Primero tengo que saber qué voy a contar. Hoy en día tienen el equipo, el disfraz, el vestido, el contacto en Cannes, el helicóptero, el contacto en Cancún, el contacto en el Festival de Lyon, en el no sé qué. ¿Y usted qué va a contar? ¿Usted qué quiere contar? No sabe ni dónde están parados. Entonces, el problema, y fíjese que ha sido el crecimiento desigual en todo. La televisión hoy en día tiene los mejores adelantos técnicos, formidables, y cuenta babosadas mal contadas. El cine tiene muchísimas más facilidades. En la medida en que el tiempo pasa y se producen desarrollos, necesariamente tenía que ser mejor. A mí me entristece poderosamente que después de 30 o más años, las películas que han salido, ninguna puede superar muchas de las películas viejas hechas en condiciones totalmente deplorables. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay que tener el espíritu afinado, hay que tener la mente afinada, hay que tener el corazón afinado y hay que amar lo que se hace y amar a los congéneres y hay que amar el país y hay que amar a los ciudadanos. Si no, uno no hace un culo.
Esa es la vida, Vic.
¿Le queda un poco claro? No, pregunto. Ahora, hay que contar cosas sencillas, pero hay que contarlas con ganas, con amor, con perrenque, con propiedad, con verdad, con entusiasmo. Eso no lo venden, mi amor. Eso no se lo da a usted la universidad, ni el colegio, ni... Le pueden dar elementos para que usted desarrolle eso. Le pueden dar un entorno para que usted desarrolle eso. Le pueden dar puntadas para que usted busque eso. Pero si usted va a ser un cineasta o un cineísta, como quiera decirlo, y usted va a hacer su cine, lea, observe, analice, piense, ame, mire el entorno y comprenda. Y sobre todo tenga humanidad. Si no, tampoco.
Vicky, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes, gracias.
¿Se pueden parar, por favor, y darle un aplauso a esta señora?
¡No, hombre!
Eres muy grande por dentro y por fuera.
Es grande, gracias, por dentro, gracias. Y por fuera. No, nos pudiéramos, gracias, quedar aquí toda la tarde y muchos días.
No, muchísimas gracias. Estoy muy,
Vicky,
contenta.
Vicky, no, qué rico que viniste.
Yo tenía un poco de pereza de pasar por acá porque a veces me duele, pero estoy feliz de haber pasado. Rico.
Pues más felices estamos nosotros, Vicky, de verdad, habernos aceptado esta invitación. Particularmente me dejó muy emocionada porque todo lo que usted dijo es aplicable a todas las circunstancias de la vida, a todas las profesiones. Si no le ponemos la pasión a lo que hacemos, no vale la pena nada. Vicky, esto es un obsequio de nuestro fondo editorial, el cual también lidero con un equipo de trabajo maravilloso que tengo. Esperemos que en estos libros encuentre entretenimiento y se acuerde de nosotros, el ITM. Gracias, gracias, porque esto fue un honor haber estado con usted aquí.
Esto es un regalo formidable. Esto sí. Es un regalo fantástico.
Ahí hay diferentes libros, esperemos. Con todo gusto. A todo el público, muchísimas gracias, de verdad. Es usted.
Les agradezco su presencia, les agradezco la atención que me han dispensado. Espero que en sus actividades estén bien, estén apasionados, contentos. No quiero decir felices todo el tiempo porque tampoco se puede, pero sí que logren lo que quieren. Y además que se queden aquí. Aquí hay que hacer las cosas, no afuera.
Bueno, muchas gracias a ustedes por su presencia. Seguramente disfrutaron tanto como nosotros aquí. Buenas tardes.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.